en el descontento por el recorte en educación anunciado por el gobierno de José Antonio Kast. Al respecto, la nueva presidenta de la FET, Laura Mlinars, adelantó parte de esta cita que tendrá como objetivo resignificar el rol de las manifestaciones y el despliegue político en estos 4 años, especialmente a puertas de la primera cuenta pública de Kast.
La verdad, la cuenta pública debe ser un momento donde el gobierno le rinda cuentas a la ciudadanía, y como estudiantes vamos a estar, de hecho estaremos expectantes en ese momento. Y vimos que se viene una convocatoria de movilización y paro nacional. Las movilizaciones que han surgido y las que vendrán no son un capricho.
Parte de las conversaciones han girado en torno a la disminución de movilizaciones estudiantiles durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric en comparación con años anteriores. La propia Mlinars aseguró que la izquierda debe hacer una autocrítica al respecto. El escenario ahora podría cambiar nuevamente con la llegada de una nueva directiva ligada al Partido Comunista y en medio de crecientes convocatorias a manifestaciones para las próximas semanas. En tanto, desde el Partido Republicano, el diputado José Antonio Kast acusó que el Partido Comunista ha utilizado históricamente a las federaciones estudiantiles como herramientas políticas y también sostuvo que estos movimientos se activan principalmente frente a gobiernos de derecha.
El Partido Comunista lleva años usando la misma estrategia, tener a las federaciones estudiantiles como peones en su ajedrez político. Lo hicieron con Camila Vallejo en el año 2010 y lo siguen haciendo hoy. Al final, lo único que hacen es activarse para desestabilizar gobiernos de línea política distinta a la de ellos. Por eso las federaciones tienen que volver a ser de los estudiantes y no de los partidos.
Las críticas fueron respondidas por la diputada comunista Natalie Castillo, quien defendió el rol histórico de los movimientos estudiantiles y acusó a la derecha de desconocer la importancia que han tenido las movilizaciones universitarias en distintos procesos sociales del país.
Nosotras interpretamos este triunfo en la FECH como una señal clara de que el movimiento estudiantil vuelve a rearticularse en momentos donde existe preocupación. Entonces las críticas de la derecha me parecen que hay un desconocimiento total de la historia del movimiento estudiantil.
La discusión se produce además luego de que el expresidente Gabriel Boric llamara antes de dejar al gobierno a recuperar la FECH y fortalecer la organización social. Declaraciones que desde la oposición interpretaron como una señal para reactivar movilizaciones durante el actual gobierno. Todo esto a menos de una semana de la cuenta pública presidencial del próximo 1 de junio en Valparaíso.
En Radiograma. Resumen de noticias.
Continúan las investigaciones para dar con el paradero de delincuentes que asaltaron y mataron a una mujer en una casa en Coronel. Armas blancas y elementos contundentes fueron incautados en un allanamiento al interior del centro de detención preventiva de Quillota tras el hallazgo de explosivos dentro del recinto penitenciario. En la antesala de la presentación del nuevo plan de seguridad, el gobierno convocó una reunión regional contra el crimen organizado con ministros de la cartera y cancilleres. Tras 2 postergaciones y crecientes cuestionamientos, el ministro de Hacienda deberá presentar en las próximas horas el primer informe de finanzas públicas. El informe técnico del Partido de la Gente reveló que no hubo fraude electoral sistemático o coordinado en las elecciones internas de la tienda. Y dirigentes sindicales en Calama no aceptarán la devolución del bono de producción tras la auditoría en Codelco. Son exactamente las 14:03.
Hay una emergencia que hasta ahora moviliza equipos de bomberos. Se trata de 4 unidades que se dirigen a las esquinas de Los Conales con pasaje Pichirrupuy acá en Valdivia. Se ha reportado un principio de incendio que estaría afectando a una vivienda ubicada en ese punto de la capital regional de Los Ríos. Una información que estaremos atentos para ir ampliando oportunamente sobre esta emergencia, la cual ya se están dirigiendo 4 unidades de bomberos acá en Valdivia. En prisión preventiva quedó un hombre que habría disparado hacia una vivienda en la comuna de La Unión, impactando a una persona que se encontraba dentro del inmueble. De acuerdo a la información entregada por la Fiscalía, los hechos ocurrieron en la madrugada del viernes, cuando un sujeto llegó acompañado de otras dos personas a un sector residencial de la capital provincial del Ranco y disparó 12 veces dentro de una casa con moradores en el interior, dejando a una persona lesionada. La investigación liderada por el Ministerio Público con el OS-9 de Carabineros permitió detener al hombre involucrado en la balacera en medio de un operativo que contó con el apoyo de funcionarios del GOPE y de Control de Orden Público. El sujeto fue formalizado por homicidio frustrado, porte ilegal de armas de fuego, disparos injustificados y tráfico de drogas en pequeñas cantidades. Con los antecedentes expuestos por la Fiscalía, el Juzgado de Garantía de La Unión decretó la prisión preventiva del imputado y su ingreso a la cárcel de Valdivia, fijando un plazo de investigación de 90 días.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
La Corte de Apelaciones de Valdivia acogió a trámite el recurso del Instituto Nacional de Derechos Humanos por condiciones precarias de la Escuela para Estudiantes con Discapacidad Visual. Desde el SLEP se excusaron de referirse al caso por tratarse de un proceso judicial en curso. El tribunal acogió a trámite un recurso de protección presentado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos en Los Ríos contra el Servicio Local de Educación Pública de Valdivia por la situación que afecta a la Escuela Diferencial Ann Sullivan. Se trata del único establecimiento de dichas características desde Concepción al sur del país, cuya comunidad educativa permanece en condiciones provisorias desde el incendio que afectó al recinto en marzo del 2023. La acción judicial apunta a presuntas vulneraciones de derechos de estudiantes con discapacidad visual ante una eventual omisión del organismo sostenedor en su obligación de garantizar condiciones adecuadas para el acceso a la educación. En conversación con la radio, la jefa regional del INDH, Constanza Mott de La Fuente, explicó que la resolución del tribunal es relevante porque tras una revisión formal se estimó que existen antecedentes suficientes para pedir un informe a la SLEP de Valdivia. Según detalló, ahora el organismo recurrido deberá responder respecto de los hechos denunciados y entregar antecedentes sobre la situación del establecimiento.
No se conoce cuál es el fundamento de por qué se ignora a esta comunidad educativa y se mantiene a los estudiantes de Ann Sullivan en salas provisionales, con tabiques, sin acceso universal, sin calefacción, con vidrios roídos, con musgo en las paredes y sin ningún plan de trabajo formal hacia el futuro. Entonces, más que nosotros conocer el interés del SLEP, lo que queremos es que el SLEP tenga un plan y proyecto de trabajo. Sí, eso es su obligación legal.
Montt sostuvo que tras una visita técnica al INDH constató que las condiciones en que funciona actualmente la escuela eran incluso más graves que las denunciadas por la comunidad educativa. La jefa regional del organismo aclaró que no están exigiendo soluciones inmediatas o imposibles, pero sí un programa serio, con plazos, financiamiento y medidas concretas para restablecer condiciones mínimas de educación. Desde la comunidad educativa, Carolina Angulo valoró que el recurso fuera declarado admisible, señalando que esto permitirá que la SLEP explique ante la justicia qué medidas contempla para el futuro de la escuela.
Principalmente los más favorables de todo este proceso son nuestros estudiantes y su familia y también la comunidad educativa. O sea, sin este recurso nosotros quizás cuánto tiempo más hubiésemos seguido esperando. Lamentamos que hayamos tenido que recurrir a esta instancia para que el SLEP por fin nos dé respuesta de cuál va a ser nuestro futuro.
Desde el SLEP de Valdivia informaron que tomaron conocimiento del recurso y que ya fueron notificados por la Corte de Apelaciones. El organismo indicó que se encuentra dentro del plazo legal de 5 días para evacuar el informe solicitado por el tribunal. Además, agregaron que al tratarse de un proceso judicial en curso, no emitirán mayores declaraciones por respeto al debido proceso.
En Clínica Ramis cuidamos tu salud de manera integral. En nuestra área de medicina contamos con más de 20 especialidades, atención FONASA, además de cirugías traumatológicas o hernias a través de Bonopat FONASA. Y en nuestra área dental encuentras todas las especialidades en un solo lugar. Y por escuchar este aviso, pide tu limpieza dental integral a solo $19,990. Clínica Ramis, visítalos en Buchev 683, a pasos del mall. clinicaramis.cl.
Las reparaciones en el fuerte de Mancera se mantienen a la espera de un informe técnico que debe emitir el Consejo de Monumentos Nacionales, lo que permitirá hacer un diagnóstico de las obras que se deben realizar en el lugar tras el derrumbe de la estructura. Fue el 6 de mayo cuando colapsó el acceso principal al Castillo San Pedro de Alcántara, lo que obligó a cerrar temporalmente el sitio mientras se llevan a cabo las coordinaciones entre el municipio de Corral con diferentes organismos para reparar el monumento histórico. El alcalde de la comuna, Claudio González, afirmó que están esperando un informe que debe enviar el Consejo de Monumentos Nacionales con los aspectos técnicos a considerar para realizar los arreglos en el fuerte de Mancera, incluyendo tiempo de ejecución de los trabajos o el financiamiento que se necesitará. El jefe comunal dijo que dicho documento se iba a emitir ahora en mayo, pero hasta el momento no ha ocurrido.
Sí, efectivamente estamos a la espera del informe que tiene que emanar el equipo técnico o profesionales del Consejo de Monumentos Nacionales, donde quedaron de acuerdo que durante el mes de mayo iban a emanar esa respuesta para tener claridad la envergadura de la problemática, el tiempo de ejecución de reparaciones, tiempo de cierre, línea de financiamiento, etcétera. Esa información todavía no ha bajado, por lo menos, a la Municipalidad de Corral.
Ante las consultas de la radio, desde el equipo de comunicaciones del Consejo confirmaron la visita a la zona de un equipo de profesionales del área de patrimonio en riesgo de la Secretaría Técnica entre el 27 y 29 de mayo, quienes se encargarán de hacer un diagnóstico y definir los pasos a seguir para los arreglos en el sitio. En paralelo, se mantiene pendiente la aprobación del Consejo Regional a la concesión del espacio por 5 años que fue solicitada por la Municipalidad a principios del 2025, buscando administrar el monumento y tener la facultad de hacer las respectivas mantenciones. Mientras tanto, el fuerte de Mancera se mantendrá cerrado hasta que se hagan los arreglos, lo que generó la preocupación del alcalde Claudio González por su importancia para el turismo y los emprendimientos locales.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
La Municipalidad de Payaco publicó la nueva licitación para restaurar la iglesia de Rumén, luego de que el proceso anterior se declaró desierto tras no recibir ninguna oferta. El inmueble fue declarado como monumento histórico en 2017, iniciándose las gestiones para mejorar la estructura que fue construida en marzo de 1935. En medio de esos esfuerzos, la Municipalidad de Payaco publicó la licitación para restaurar la iglesia Nuestra Señora de Lourdes en enero de este año, pero se declaró desierta tras no recibir oferentes. Pero la Casa Edilicia continuó con los trámites administrativos para iniciar un nuevo proceso que se materializó en los últimos días. Así lo confirmó el alcalde Cristian Navarrete, señalando que se mejoraron las bases para atraer a las empresas.
Efectivamente, las bases se mejoraron, en donde no se consideró solamente, y las bases anteriores consideraban solamente experiencia o empresas con experiencia exclusiva en monumentos. Por lo tanto, ahora lo que se hizo se amplió a obras de connotación patrimonial y además de interés también público. Y por otro lado, se incorporó también la posibilidad de que puedan postular empresas que tengan experiencia en grandes obras.
El municipio detalló los plazos de la licitación. El periodo de consultas comenzará el 25 de mayo y se extenderá hasta el 8 de junio, mientras que las ofertas podrán recibirse hasta el 6 de julio, día en que se realizará la apertura técnica y económica. De acuerdo al cronograma del proceso, la adjudicación está programada para el 17 de agosto, mientras que el 7 de septiembre se espera que se firme el contrato con la empresa que quiera hacerse cargo de la restauración de la iglesia de Rumén, proyecto que cuenta con una inversión superior a los 2.700 millones de pesos.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Hablamos sobre esta emergencia que están atendiendo a esta hora equipos de bomberos en el sector de Las Ánimas. Reiteramos, como lo habíamos mencionado hace un par de minutos atrás, en las esquinas de Los Conales con pasaje Pichorropulle. Se trata de fuego en una vivienda de un piso. Se estaría volando también su propagación a otros inmuebles colindantes. Una situación que mantiene a esta hora trabajando a los equipos de emergencia. Reiteramos, son 4 unidades de bomberos que están trabajando en este incendio que afecta a una vivienda en el sector de Las Ánimas. Continuamos con la revisión de noticias. El proyecto de mejoramiento del borde fluvial de Coyico en Valdivia no deberá someterse a evaluación ambiental, lo que permitirá agilizar su ejecución. La licitación de los trabajos se proyectan para fines de este año o inicios del 2027. El Ministerio de Obras Públicas ingresó en marzo una consulta de pertinencia al Servicio de Evaluación Ambiental, paso clave para la obtención de la recomendación satisfactoria de la iniciativa impulsada por la Dirección de Obras Portuarias, que busca recuperar la playa y la costanera del tradicional barrio valdiviano. Tras la revisión de los antecedentes presentados por la cartera, el CEA resolvió que el proyecto no estaba obligado a someterse a una evaluación de impacto ambiental al establecer que los trabajos no constituyen modificaciones relevantes, sino que se busca mejorar y complementar la infraestructura que está presente en el sector. El seremi de Obras Públicas, Ulises Rivera, destacó la decisión del organismo al indicar que permite agilizar los procesos previos al inicio de los trabajos, indicando que se enfocarán en obtener el RS por parte del Ministerio de Desarrollo Social. Si todo resulta de acuerdo al cronograma, la autoridad precisó que la licitación del mejoramiento del borde fluvial en Coyico se publicaría a fines de este año o principios del 2027.
Una buena noticia porque agiliza los tiempos de los proyectos, en este caso para la construcción de este borde fluvial que es muy esperado por el barrio Coyico y por la comuna de Valdivia. Ahora como MOC, a través de nuestra Dirección de Obras Portuarias, tenemos que trabajar para que la iniciativa pueda obtener su RS con el Ministerio de Desarrollo Social. Si todo avanza bien, deberíamos poder publicar esta licitación a fines del presente año o durante los primeros meses del próximo año.
El seremi del MOP afirmó que una vez se obtenga el RS se iniciarán las gestiones con el gobierno regional para obtener el financiamiento, mencionando que existe un convenio de colaboración para mejorar los bordes fluviales de la región de Los Ríos. El proyecto se ejecutará en una extensión de 750 metros entre calle Mata y el pasaje Villa California, buscando renovar el mobiliario, instalar juegos infantiles, baños públicos y un muelle para embarcaciones menores, trabajos que buscan renovar la imagen del tradicional barrio de Coyico.
Este Día del Padre, en Aurus Joyería, encuentra joyas de oro con un 15% de descuento para regalarle algo que lo acompañe para siempre. Hay hombres que dejan huella con su forma de ser, como Luis Jiménez. Hombres auténticos que brillan con personalidad propia, con su fuerza, su estilo y la manera en que siempre están presentes. Celebra a ese verdadero papá, Aurus. Ingresa a aurusjoyería.cl o visita nuestras tiendas. Aurus Joyería, la joyería de Chile.
Bomberos de Panguipulli advierte crítico estado de carros rurales. Presidencia Regional reconoce déficit y proyecta nuevas unidades en plan trianual. El problema afecta principalmente a Melefquén, Huillagüe, Calafquén y Pocura, localidades rurales de la comuna de Panguipulli, donde los voluntarios han debido operar con carros antiguos, redestinados desde otras compañías o adquiridos de segunda mano y que en varios casos ya cumplieron su vida útil. En conversación con la radio, el superintendente del Cuerpo de Bomberos de Panguipulli, Rodolfo Zúñiga, explicó que las unidades presentan fallas reiteradas y que la situación se ha vuelto más compleja por la falta de repuestos, ya que algunas piezas dejaron de fabricarse debido a la antigüedad de los vehículos. Zúñiga señaló que tres carros aún se mantienen operativos, aunque con problemas graves en sus motores, mientras que una unidad ya quedó inhabilitada. A su juicio, esto impacta directamente la capacidad de respuesta ante emergencias y también golpea la motivación de los voluntarios. El oficial aclaró que no están exigiendo carros nuevos, sino una solución concreta para compañías que por años han esperado la renovación de material mayor. El representante de bomberos de Panguipulli dijo que están viviendo un episodio crítico, porque algunas localidades podrían quedar sin primera respuesta ante incendios u otras emergencias, por lo que se requiere un trabajo mancomunado entre todos los actores para destrabar el problema.
Poder reunirnos con las entidades que son los líderes, tanto de nosotros como del gobierno en nuestra región, para poder crear una base, podemos llamar un piso de unidades, para suplir primero lo que necesitamos en agua, trabajar en las especialidades, incluir al presidente del Consejo Comandante, que son los entes técnicos, los que conocen cada uno su realidad y combaten día a día las emergencias de sus sectores. Por lo tanto, las necesidades de cada cuerpo, si bien son las mismas en el material, no son las mismas en nivel técnico operativo.
Ante este escenario, Zúñiga explicó que una de las alternativas que han aplicado es adquirir carros de segunda mano provenientes de Europa, de marcas más conocidas, con repuestos disponibles en Chile y a menor costo. Sin embargo, aclaró que este tipo de unidades no puede financiarse con fondos públicos, por lo que deben ser gestionadas con recursos propios, aportes privados o apoyo de organizaciones externas. Desde el gobierno regional declinaron referirse al tema, indicando que los proyectos de implementación para bomberos deben ser abordados por la Junta Regional de la institución. Consultado por el caso, el presidente regional del Cuerpo de Bomberos de Los Ríos, Juvenal Arancibia, reconoció que la renovación de carros arrastra un déficit importante y que los recursos disponibles no han sido suficientes para responder a las necesidades de la institución. Arancibia sostuvo que, si bien existe apoyo permanente del gobierno regional, la planificación se ha visto afectada por restricciones presupuestarias determinadas desde el nivel central, registradas en los últimos años, asociadas a factores como el estallido social, la pandemia y los incendios forestales. En ese contexto, recordó que en 2023 existía una planificación superior a los 3.000 millones de pesos para bomberos, pero que los recursos no permitieron avanzar en la compra de uniforme para los voluntarios, cuyas necesidades se abordaron con fondos recién de 2024. Pese a ello, Arancibia afirmó que el plan trianual del gobierno regional para apoyar la institución contempla nuevas unidades 0 kilómetro para Panguipulli. No obstante, advirtió que no se trata de una solución inmediata, ya que una vez aprobados los recursos, el proceso de licitación, construcción y equipamiento puede generar un desfase de hasta 3 años antes de que los carros estén operativos.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
El gobierno regional entregó casi 5 mil millones de pesos a 8 municipios para ejecutar 22 proyectos en distintas áreas como seguridad, turismo o manejo de residuos domiciliarios. Se trata de recursos provenientes en el Fondo Regional de Iniciativa Local, FRIL, que durante el 2025 permitió la entrega de más de 14 mil millones de pesos que fueron traspasados a las 12 comunas de manera equitativa. Para este año se contempla la entrega de los dineros en 2 etapas. La primera ya se materializó con la transferencia de 4.447 millones de pesos a los municipios de Futrono, Lago Ranco, Lanco, Máfil, Mariquina, Panguipulli, Río Bueno y Valdivia. El gobernador regional, Luis Cubertino, detalló que los recursos permitirán ejecutar 22 proyectos en seguridad, turismo, manejo de residuos domiciliarios o libre elección de los municipios. La autoridad recalcó que lo importante es que se ejecuten lo antes posible porque provocaría un impacto positivo en las comunas.
Tenemos ya 22 de esos proyectos que están con convenio mandato, es decir, autorizado a estos municipios para que puedan licitarlo. A nosotros nos interesa que ejecuten lo antes posible porque estos proyectos tienen alto impacto en cada comuna y ocupan mucha mano de obra local. Mientras más rápido puedan licitar, tendremos la posibilidad de que se inicien también las ejecuciones durante este año.
La segunda entrega de recursos abarca a los otros 4 municipios como Corral, La Unión, Los Lagos y Paillaco, que están formulando sus proyectos y en algunos casos han recibido observaciones por parte de la División de Infraestructura y Transportes. Este proceso contempla la entrega de 5.279 millones de pesos que permitirá la ejecución de 26 iniciativas.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Nubosa jornada en gran parte de la región de Los Ríos se proyecta para esta jornada. Por ejemplo, acá en Valdivia se espera una máxima de 15 grados, en Corral se espera una máxima de 13 grados. En Los Lagos y Paillaco también se espera máximas de 15 grados, también en La Unión. Y en Futrono, en tanto, se espera máximas de 14 grados. En Panguipulli se espera una máxima de 14 grados para esta jornada, mientras que en el Tume, más cerca de la cordillera, se espera una máxima de 11 grados. ¿Qué pasa en San José de la Mariquina? Para esta jornada se espera que los termómetros alcancen los 15 grados. Catorce horas con 23 minutos. Dejamos hasta acá la revisión de noticias en la edición de mediodía de Radiograma, pero usted sigue en sintonía de la radio. Ya viene un resumen con lo mejor del deporte.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número 1.
con información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma. BioBio Deportes es una presentación de BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas?
Vamos a revisar la información del deporte. Universidad Católica recibe hoy a Colo-Colo en el clásico de la fecha, mientras Deportes Concepción enfrenta a Huachipato y La Serena juega ante Limache. Además, George Russell largará primero en el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1, tras ganar la carrera sprint escoltado por Kimi Antonelli y Lando Norris. Además, en el fútbol, el Barcelona se coronó campeón de Europa tras golear por 4-0 al Olympique de Lyon de la portera chilena Christian Endler. De esto nos cuenta más Diego Osorio.
Gusto en saludar a los auditores a esta hora, 13ª fecha del torneo de Primera División, y atención, está ganando el colista, está ganando el León de Collao. Deportes Concepción este roa 1-0 Huachipato, y todo comenzó mal. Recordemos que Concepción viene con un técnico interino, Alejandro Gutiérrez. Ya está, en este caso, el Nano Díaz en el estadio, porque va a debutar la próxima semana frente a la Universidad de Chile como entrenador del cuadro Lila. Y además se le lesionó Leo Valencia. A los 4 minutos de partido tuvo que salir lesionado Leo Valencia. No obstante, Itan Espinosa, futbolista surgido en la cantera de Colo-Colo, le da la victoria parcial después de una pésima salida que decidió Cristian Bravo, el portero de Huachipato. Huachipato hasta aquí llega como escolta de Colo-Colo y está perdiendo en el Estor Roa ante Deportes Concepción. Ya se juega el segundo tiempo en la región del Biobío. A las 3 de la tarde transmite la radio La Serena en la portada frente a Deportes Limache, que en caso de mantener este resultado y de ganar en la región de Coquimbo, estaría retornando al subliderato del torneo. 6 de la tarde entonces, el líder Colo-Colo visita a la Católica, una Católica que viene de muchos partidos consecutivos, Copa Libertadores, y a lo que va también, recordemos, el jueves a la Bombonera frente a Boca, buscando ser primero de grupo en Copa Libertadores. Esto dijo su entrenador, Daniel Carnero.
No hay ningún golpeado, así que obviamente que tenemos un calendario muy apretado. No solo pensamos en los 3 que vienen, sino hace poquito jugamos 2 partidos también muy importantes. Y el plantel tiene que estar listo para lo que le toque.
Del otro lado, Fernando Ortiz, el técnico de Colo-Colo. Vamos a ver si coloca Arturo Vidal como marcador central, línea de 3, para marcar de cerca a Fernando Sampedri. ¿Qué fue lo que dijo el técnico del Cacique en la previa? Lo siguiente.
Respetamos al rival, tiene un gran equipo, una gran idea de juego, pero nosotros vamos a ir a proponer, a hacer nuestro trabajo, lo que venimos mostrando, y ojalá que pueda ser un lindo partido.
Y recordemos, un ex Colo-Colo que se fue mal de Colo-Colo, fue capitán, Esteban Pavés, está festejando con Pablo Guede el título de campeón en Perú con Alianza Lima. Tras el partido, el ex capitán del Cacique decía lo siguiente.
Obviamente contento, la verdad que estoy feliz. El año pasado, los últimos 6 meses fueron difíciles en Colo-Colo, pasaron muchas cosas. A veces el fútbol me duele un poco injusto, pero mis compañeros me hicieron sentir a gusto el primer día, y eso también es importante, y contento con el primer objetivo.
Bueno, vamos a estar atentos entonces a todo el desarrollo de la fecha. Primera división, en la primera vez se juega el segundo tiempo ya en Antofagasta. Gana Antofagasta 1-0 a Santa Cruz, se acerca a los líderes Cobreloa, a Santiago Wander. Más tarde juegan Puerto Montt y San Marcos de Arica, y en Quillota San Luis con Magallanes. También hay fecha del fútbol femenino, Colo-Colo, las chicas candidatas nuevamente a ganar el título de liga enfrentan a Coquimbo. Y en el fútbol internacional se salvó el Tottenham en Inglaterra, le ganó 1-0 al Everton, y se salvó pese al triunfo incluso del otro contrincante de la permanencia, el West Ham United, el ex equipo de Manuel Pellegrini, que goleó 3-0 al Leeds United, no le alcanzó el West Ham a la segunda división o championship del fútbol inglés. Todo esto en el marco de una jornada también en Argentina decisiva. Se juega ante más de 57.000 espectadores en Córdoba. Belgrano y River Plate disputan la final del torneo argentino. Se va definiendo todas las ligas porque, claro, terminan antes de que comience el campeonato del mundo. Cierra con una del polideportivo. Dura carrera el ciclista Martín Vidaurri, finalizó cuarto en el cross country olímpico de la Copa del Mundo en la República Checa. Quedó a 15 segundos nada más del tercero, mientras que su hermana Catalina fue 33ª allí en la República Checa. Este, más noticias en un ratito, la previa del partido que empezamos a transmitir, que es La Serena con Deportes Limache, pero centrado en el clásico de este día entre la Católica y Colo-Colo.
BCI
presenta Fauna Primavera 2026. Ya confirmó tu banda preferida, The Strokes, y nosotros te confirmamos que se viene una preventa exclusiva con tus tarjetas de crédito BCI. Prepárate y asegura tus entradas con 20% de descuento en faunaprimavera.cl y sigue nuestras redes para conocer las novedades del festival. Hazte cliente y vive las mejores experiencias con el banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Revisa términos y condiciones en bci.cl.
Vino Vino Deportes fue una presentación de BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas?
La radio sirve a sus auditores.
En la radio se encuentran documentos a nombre de Rafaela Martínic Birkner. Se pueden retirar en horario de oficina en Aníbal Pinto 1664. Así es como la radio sirve a sus auditores.
Porque hemos nacido aquí, igual que tú.
Cuando la mentira es la verdad.
y a la chapita porrón en Palomar. Cruzando la vía pa' poderla pasar. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad.
A todas y todos los que nos escuchan, ya son las 2 de la tarde con 36 minutos. Te contamos que aún nos quedan entradas para Palestina 36, esta peli que van a estar pasando en el Cineclub UAT. Bueno, te contamos un poco sobre de qué va esta película. Contexto, es una película de corte histórico que narra la revuelta campesina de 1936 y 1939 contra el colonialismo británico, considerada uno de los levantamientos anticoloniales más grandes y prolongados del Imperio Británico. Esta revisión histórica es fundamental para entender el contexto de lo que hoy vive Palestina. Esta película es una coproducción con Chile, entre otros países, y fue estrenada a nivel nacional hace unos meses, en febrero de este año. El largometraje, eso sí, se estrenó en Toronto el año pasado y ha tenido muchos reconocimientos a nivel internacional. Incluso un paso al shortlist de los Oscars de este año como mejor película extranjera. Bueno, te contamos que si quieres participar, puedes ir a la función de hoy a las 4 de la tarde. También hay otra función, la última función, a las 7 de la tarde. Tenemos entradas dobles, así que si quieres participar, nos puedes enviar un audio, nos cuentas cuál es el panorama de la tarde, por qué te interesa ver esta película y estarás participando automáticamente.
BioBio te acompaña en cada instante. Somos parte de ti. Música, entretenimiento e información. Déjate sorprender. 43 estaciones en todo Chile. BioBio, la radio.
You want forever, now that you do, just know you. your eyes and feel his lips, you're feeling mine. And every time you breathe his air, just know I was already there. Well, I heard you're back together, and if that's true, you'll just have to tease me. When he's kissing you, you want forever. Now that you didn't know, it takes me to you. You'll just have to tease me when he's kissing you.
Del poliéster, esta tela que se usa bastante, pero como que ha estado bastante ninguneada, ¿cierto? En la industria textil. Bueno, en TikTok, en Instagram, YouTube, hay muchos influencers recomendando abandonar el poliéster directamente, como reemplazarlo por fibras naturales, ¿cierto? Como algodón, el lino, la seda, la lana. Pero ¿qué tan malo es el poliéster? Porque realmente mucha ropa lleva poliéster. Bueno, en los videos que satanizan esta tela, explican que al provenir del petróleo, libera microplásticos. Entonces, claro, lo mejor es eliminarla del closet y vestir, ojalá, fibras naturales únicamente. Esto sería lo mejor para el medio ambiente y también para tu salud. Pero la realidad acá es mucho más compleja. Los expertos en telas, sostenibilidad y química advierten que este debate se está simplificando mucho en las redes sociales, porque el poliéster efectivamente es plástico. Materiales considerados naturales, como el algodón, por ejemplo, también tienen impactos ambientales bastante grandes, como el consumo masivo de agua, el uso intensivo de pesticidas y la contaminación de suelos. O sea, tampoco es como que fuera la panacea, ¿cierto? Bueno, el poliéster es una fibra plástica, dice Megan Pipps, diseñadora textil y académica del Departamento de Textiles de la Rhode Island School of Design, consultada por HuffPost. El material se fabrica a partir de PET, el mismo plástico usado muchas veces para hacer botellas plásticas desechables. Bueno, para producirlo, el polímero se derrite y se transforma en fibras capaces de imitar prácticamente cualquier textura: el algodón, la lana, la seda o las telas deportivas también. Bueno, esta tela es la más usada de la industria textil porque es barata, es resistente, no se arruga fácilmente, repele el agua y las manchas. Bueno, gracias a eso se convirtió en la fibra más producida del planeta. Solamente en el 2024 se fabricaron cerca de 77 millones de toneladas. Y justamente ahí aparece el principal problema: la producción y el consumo masivo. Bueno, para muchos expertos, el problema del poliéster no es tanto el material en sí, sino la cultura del sobreconsumo que ayudó a consolidarlo. Hoy es normal comprar ropa para usar solamente una vez. Vestidos para una fiesta, por ejemplo, para salir como en casos muy particulares que duran una temporada apenas, y bueno, ahí desaparecen en el fondo del closet. Ahí es donde calza perfecto el poliéster, porque la moda rápida depende precisamente de materiales baratos y la producción masiva. Bueno, la química Melis Duyar, académica de la Universidad de Surrey, al diario The Guardian, explica que el poliéster puede fabricarse de forma barata y rápida en enormes cantidades. Por esta razón, se transformó en la tela preferida de la industria de la moda rápida. El mayor problema es que se estima que cerca del 66% de los textiles desechados terminan en vertederos. Y si son de poliéster, las prendas pueden tardar más de 300 años en degradarse.
Porque en cada momento del día necesitas escuchar algo diferente.
Bio Bio, la radio. Una programación pensada en ti.
You might kill me with desire. Want me tighter than no wire. It's something that you do to me. I run away like mercury. And I know you think it's rough. when you're trying to patch us up. And I say, honey, what is love? You just say I drink too much. Maybe I'm defective, or maybe I'm done. I'm sorry, so sorry for what I've done. Maybe I'm bad natured, or maybe I'm young. I'm sorry, so sorry.
Red fija 632-283380. Celular más 56-632-283380. Sin intercalar un 9.
Número único para línea fija y celulares. Bio Bio Valdivia. La radio te escucha. La radio responde.
Estábamos contando previamente sobre el poliéster, esto de que está muy viral en redes sociales, como demonificar el poliéster por la composición que tiene, esto de instar a preferir telas naturales como el algodón, la lana, la seda, como fibras naturales, ¿cierto? Bueno, todo esto basado en la contaminación que vendría a incluir la industria textil, ¿cierto? Bueno, es barata, el poliéster es barato, es resistente, no se arruga fácilmente, repele el agua, las manchas, y por esto se convirtió en la fibra más producida del planeta. En el 2024 se estima que se fabricaron cerca de 67 millones de toneladas. Y bueno, ahí está el problema, precisamente apuntan acá en la producción y el consumo masivo. Esto de darle más fuerza al fast fashion, a la moda rápida. Bueno, en redes sociales se suele instalar la idea de que natural equivale automáticamente a sustentable. Bueno, esto no es real, porque el algodón convencional, que es la segunda fibra más producida del mundo, también tiene una huella ambiental gigantesca. Acá los especialistas explican que el algodón convencional requiere cantidades masivas de agua y pesticidas. Fabricar solamente un par de jeans puede requerir entre 3.000 y 10.000 litros de agua. Esto equivale casi al agua potable que una persona necesita durante una década. Bueno, la gran parte del algodón industrial utiliza pesticidas intensivos y enormes sistemas de irrigación. El problema es particularmente grave en regiones donde el agua ya escasea. A esto se suma otro punto poco discutido. Muchas variedades de algodón han sido modificadas genéticamente para aumentar la productividad, la blancura y la resistencia comercial. El algodón convencional, dice acá un especialista, es la variedad de algodón más cultivada. Ha sido diseñado genéticamente para tener un color más blanco a nivel de fibra, para tener mayores rendimientos del componente de fibra, para tener todo tipo de cosas diferentes. Bueno, entonces, ¿qué preferir? ¿Cuál es la opción más adecuada? Acá dicen que depende de cuánto dura una prenda, cuántas veces se usa, cómo se fabrica, cómo se lava y qué ocurre con ella cuando termina su vida útil. Una polera de algodón usada pocas veces podría terminar siendo un impacto ambiental mayor que una prenda sintética que utilizas mucho tiempo. Ahora, también influye algo clave, el poder adquisitivo. Las prendas hechas con lino, algodón orgánico, fibras ecológicas, suelen ser considerablemente más caras. Además, requieren cuidados especiales y duran menos si es que no se mantienen correctamente. Para eso, los expertos dicen que convertir la ropa natural en una superioridad moral también puede ser injusto. No todas las familias pueden pagar moda sustentable premium, ¿cierto? Bueno, uno de los cuestionamientos más fuertes contra el poliéster son los microplásticos. Cada vez que se lava una prenda sintética, libera pequeñas partículas plásticas que terminan en el agua. Esos microplásticos ya fueron detectados en océanos, en peces, en sangre humana incluso, en el hígado e incluso en cerebros. Sin embargo, la ciencia todavía intenta determinar cuánto daño concreto producen en la salud humana.
Do
you find your way back home. You find your way back home. Your home at last.
Oye, durante gran parte del día y en este bloque de la tarde hemos estado sorteando entradas para el Cine Club, la función de hoy día de Palestina 36. Bueno, ya tenemos a los seleccionados que ganaron las entradas, así que escuchemos cuál es el panorama.
Hola, sí, me gustaría ver esta película. Quería postular por la entrada. Porque me parece una película súper interesante en términos de lo que está sucediendo en Palestina y cómo la antesala de esto fue toda la pelea que tuvo de liberación del colonialismo británico, y eso yo creo que también hoy día ayuda a explicar algunas cosas que suceden en la actualidad con el pueblo palestino. Eso.
Hola, buenos días, Bio Bio. Me gustaría obtener una entrada para ir con mi esposo en la tarde. Me encantan las películas de corte histórico. Vi la sinopsis porque la semana pasada también estuve allá. Así es que les agradecería si me puedo ganar una entrada doble. Muchas gracias, siempre los escucho.
Bueno, ahí teníamos entonces los panoramas, las proyecciones también de por qué querían ver esta peli histórica, ¿cierto? Esta jornada de domingo por la tarde. Ahí están entonces los ganadores. Te comentamos que también habían otros ganadores de entradas del Cine Club previamente, así que bueno, los contactamos ahí por interno para que vengan a buscar sus entradas dobles y pasen ahí una tarde interesante.
En domingo, mientras descansas,
Bio Bio te informa y acompaña.